Martí, siempre contigo.
9 de la noche desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. El presidente de Colombia, Iván Duque, de visita en Lima, donde participa hasta hoy en la cumbre de la Alianza Pacífico, se refirió al informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y reiteró que espera que la Corte Penal Internacional llame a juicio a Nicolás Maduro por los atropellos cometidos contra el pueblo venezolano.
Yo espero que ahora con este resultado del informe de Michelle Bachelet, la Corte pueda rápidamente, ya no solamente abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se adelante un juicio y reciba su merecido un dictador con el pueblo venezolano.
De otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que el informe de Michelle Bachelet es distorsionado, pero otros lo califican como histórico y contundente. Nos explica Jorge Orellana.
El gobierno de Nicolás Maduro afirma que el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas, es distorsionado. Maduro presentó al menos 70 observaciones al informe que difundió la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de Venezuela y que se desprende de la reciente visita de la alta comisionada Michelle Bachelet. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela señala que la administración de Nicolás Maduro solicitó a la instancia corregir los errores de la investigación que, según su opinión, se efectuó con una visión distorsionada. Asimismo, el vicepresidente venezolano de Asuntos Exteriores, William Castillo, dijo:
el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó su presión contra el gobierno de Nicolás Maduro con la presentación del informe que denuncia graves crímenes de Estado, como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero del 2018 y mayo del 2019. La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo: la fuerza excesiva y letal se ha usado repetidamente contra los manifestantes. Mi oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las operaciones de seguridad por parte de las Fuerzas de Acción Especial, dijo Michelle Bachelet. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, expertos opinan sobre las nuevas disposiciones sobre informatización emitidas por el gobierno cubano. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
El Ministerio de Comunicaciones de Cuba anunció este jueves nuevas regulaciones para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad. Entre las disposiciones está el uso del antivirus nacional y de aplicaciones de código abierto producidas en el país. Sobre el tema, Radio Martí conversó con el informático José Tomás Fernández, quien se refirió a su experiencia con los antivirus creados en Cuba.
Muchas de las aplicaciones de los antivirus de aquí que hicieron en la UCI, tienen problemas en donde lo usen. Problemas de echarte a perder el sistema operativo tuyo.
Cuba pretende que los organismos del Estado migren en un periodo de 3 años hacia aplicaciones de código abierto y de producción nacional, es decir, aplicaciones que en su mayoría no necesitarían licencia, según dijo a Radio Martí el informático Salvi Pascual.
Las aplicaciones de código abierto, por lo general, no tienen que tener una licencia para usarlas. Y por ejemplo, ahora en Cuba lo que hacen es usar versiones pirateadas, porque Cuba casi no tiene licencia realmente para usar esas aplicaciones que son extremadamente costosas. Una ventaja que tendría es, pues, limpiar las computadoras de aplicaciones que necesitan licencia, de aplicaciones pirateadas, y cambiarlas por aplicaciones que son libres de usar gratuitamente.
Más adelante, Pascual nos asegura que los sistemas operativos necesitan cada vez menos de antivirus por ser más seguros. En su opinión, Cuba intenta comercializar el antivirus de producción nacional.
A ver, los sistemas operativos son mucho más fuertes y mucho menos procesados al virus. Eso yo creo que es porque en Cuba hay compañías subvencionadas por el gobierno que producen antivirus, que producen sistemas. Entonces yo creo que es una intención del gobierno cubano de potenciar sus productos internos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel entregó hoy la bandera nacional a la delegación del país que participará en los 18th Juegos Panamericanos de Lima, entre el 26 de este mes al 11 de agosto. El pabellón cubano fue recibido por el luchador Mijaín López, triple campeón olímpico y panamericano y 5 veces campeón mundial. La meta principal es superar el cuarto lugar en el medallero panamericano, con 36 medallas de oro obtenidas en Toronto 2015. Y en el mundo del deporte, en grandes ligas a esta hora, los Medias Rojas de Boston derrotan 5-0 a los Tigres de Detroit en la parte baja de la segunda entrada. Por su parte, los Angelinos de Los Ángeles caen 2-0 frente a los Astros de Houston en la parte alta de la sexta. Y los Phillies de Filadelfia van doblegando 4-2 a los Mets de Nueva York en la parte alta de la tercera. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Radio y Televisión Martí.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. El comentario que hoy le traigo está titulado «Cuba ya está en periodo especial». El régimen castrocomunista, sabiendo de las profundas vicisitudes de la economía que se aproxima, están maniobrando para lograr frenar el descontento popular en los meses de verano y para cumplir con esos objetivos, el mandatario Miguel Díaz-Canel ha lanzado una serie de propuestas de profundo corto populista, pero que están muy lejos de poder solucionar la dura realidad del cubano. Las autoridades cubanas han evadido la mención de que estamos en la presencia de una crisis económica crónica en agudización. Cuando en abril del presente año el comandante Guillermo García Fría mencionó que la población tendría alimentos exóticos, avestruz, cocodrilos y jutía, en su dieta básica. Esto fue un rejuego político para preparar y anunciarles a la población de la crisis económica que afectaría rápidamente. Un día después del anuncio de los exóticos platos alimentarios para la población, el 9 de abril, el general Raúl Castro alertó a la población de una grave crisis, peor que la del periodo especial de la década del 90. En ese momento ya estábamos en los pródromos del periodo especial. Del mismo modo, el gobernante Díaz-Canel ha declarado que los cubanos pasarán un verano feliz y para lograr sus propósitos, aunque sea momentáneo, arribaron a la isla 1 millón de barriles de petróleo venezolano en el mes de mayo y ahora anuncian la subida de los salarios de muchos trabajadores, en especial los del servicio. Se conoce que Cuba necesita alrededor de 150.000 barriles de petróleo diarios, que de suelo cubano están 50.000 barriles. Y del petróleo venezolano reciben 60.000 barriles diarios y tienen un déficit de consumo de 20.000 barriles de petróleo, que asociado a la corrupción en esta área desestabiliza a la sociedad. Los cabecillas del régimen, como astuto presidario, quieren conseguir petróleo en favorables condiciones, al estilo de la era soviética, y para eso han invitado diferentes dirigentes de países africanos petroleros a la isla para lograr sus objetivos de obtener barato abastecimiento de crudo. Entre los países recibieron visitantes en la isla al presidente de Guinea Ecuatorial, quinto productor de petróleo, y el presidente de Angola, primer productor de petróleo en África. Ya Angelia había realizado un contrato de más de 2.1 millones de barriles en el 2018. Por supuesto, hoy en día en esos países africanos les será difícil a la dictadura cubana lograr un sustituto de la Venezuela de Maduro. En realidad, esos son contratos a precio de mercado. Y si existe una ausencia del envío de petróleo venezolano a Cuba, el déficit será de más de 80.000 barriles de petróleo diario para mantener funcionando el país, lo que nos reafirma que no podrán salirse de la crisis económica y se adjunta una explosión social. la inflación y los precios fijos obligados traerán la devaluación de la moneda y la escasez de alimentos con la aceleración e intensificación de la crisis económica. Por lo que podemos afirmar que ya estamos en el inicio del periodo especial. Los cubanos debemos prepararnos para resistir y realizar fuertes protestas que hagan desintegrar a la dictadura y lograr la libertad y el bienestar de nuestro pueblo. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Seguimos en el libro de Inchat de la dictadura de la democracia, en el capítulo 7, y se titula Planificando la estrategia. Para aumentar las posibilidades de éxito, los líderes de la resistencia necesitarán formular un plan de acción global capaz de fortalecer a la gente que sufre, debilitar a la dictadura, después destruirla y construir una democracia duradera. Para poder llevar a cabo tal plan de acción es necesario hacer un cálculo minucioso de la situación y de las opciones para una acción eficaz. En base a un análisis así de preciso se puede desarrollar tanto la gran estrategia como las campañas específicas para alcanzar la libertad. Aunque relacionado entre sí, el desarrollo de la gran estrategia y el de la estrategia de campaña son dos procesos separados. Las estrategias de campaña han de diseñarse para alcanzar y reforzar los objetivos de la gran estrategia. El desarrollo de las estrategias de resistencia requieren que se presente atención a muchos interrogantes y tareas. Identificamos aquí algunos de los factores importantes que han de considerarse a nivel de gran estrategia, así como en el de la estrategia de campaña. Toda la planificación estratégica, sin embargo, requiere que los planificadores de la resistencia tengan una profunda comprensión de toda la dinámica del conflicto y que se les presten atención a los factores históricos, gubernamentales, militares, culturales, sociales, políticos, psicológicos, económicos e internacionales, inclusive. Las estrategias solo pueden desarrollarse en el contexto de la lucha particular y sus antecedentes. Como asunto de primera importancia, los líderes prodemocráticos y planificadores de estrategia querrán plantearse los objetivos y las importancias de la causa. ¿Vale la pena empeñarse en una lucha semejante por esos objetivos? Si es así, ¿por qué? Es crítico determinar el verdadero propósito de la lucha. Ya hemos dicho en este trabajo que no basta con derribar la dictadura o quitar a los dictadores actuales. El objetivo de estas luchas debe ser el establecimiento de una sociedad libre con un sistema democrático de gobierno. La claridad sobre estos puntos influirá en el desarrollo de la gran estrategia y de las subsiguientes estrategias específicas. En particular, los estrategas tienen que dar respuesta a muchas interrogantes fundamentales como estas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr la libertad? ¿Qué factores facilitarían el alcanzarla? ¿Cuáles son los puntos fuertes de la dictadura? ¿Cuáles son las diversas debilidades de la dictadura? ¿Hasta qué punto son vulnerables las fuentes de poder de la dictadura? ¿Cuáles son los puntos débiles de las fuerzas democráticas y de la población en general y cómo pueden corregirse? ¿Cuál es la posición de terceras personas no inmediatamente involucradas en el conflicto que están ayudando o podrían ayudar, bien a la dictadura, bien al movimiento democrático, y cómo podrían hacerlo? Escogiendo los medios. A nivel de la gran estrategia se necesita que los estrategas escojan el medio de lucha idóneo que ha de emplearse en el conflicto venidero. Necesitan evaluar las ventajas y limitaciones de varias técnicas alternativas de lucha, tales como la vigilancia militar convencional, la guerra de guerrillas y el desafío político no violento, entre otras. Para llevar a cabo esta selección, los estrategas necesitan considerar interrogantes como la siguiente: ¿estará el tipo de lucha que se escoja dentro del marco de las capacidades de los demócratas? ¿Utilizarán las técnicas escogidas la fuerza de la población dominado? ¿Enfoca
la técnica escogida, las debilidades de la dictadura, busca golpearla donde está más fuerte. Los medios que se usen ayudarán a los demócratas a cobrar más confianza en sí mismos, o dependerán de terceras personas o de proveedores externos. ¿Qué historial tienen los medios escogidos de haber servido para el derrocamiento de otras dictaduras? ¿Producirán un aumento o una disminución en la cantidad de víctimas y otras pérdidas que podrían ocurrir en el conflicto venidero? Asumiendo que se vaya a tener éxito en cuanto al derrocamiento de la dictadura, ¿qué efecto tendrían los medios escogidos en el tipo de gobierno que emerja después de la lucha? Es necesario excluir los tipos de acción que se consideren contraproducentes para el desarrollo de la gran estrategia. En los capítulos anteriores hemos argumentado que el desafío político ofrece ventajas significativas en la comparación con otras técnicas de lucha. Las estrategas tendrán que analizar la dinámica de sus conflictos particulares y determinar si el desafío político responde afirmativamente a las interrogantes anteriores. Planificando para la democracia. Para alcanzar este objetivo será necesario que los medios de lucha que se escojan contribuyan a cambiar la distribución del poder efectivo de la sociedad. Bajo la dictadura, la población y las instituciones civiles de la sociedad han sido demasiado débiles y el gobierno demasiado fuerte. Si no se corrige este desequilibrio, la nueva camarilla, si así lo quiere, podría ser tan dictatorial como la anterior. Una revolución palaciega o un golpe de Estado, por consiguiente, no es bienvenido. El desafío político contribuye a una más equitativa distribución del poder efectivo mediante la movilización de la sociedad contra la dictadura, tal como fue discutido en el capítulo 5. Este proceso ocurre de diversas maneras. El desarrollo de una capacidad de lucha no violenta significa que la capacidad de represión violenta de la dictadura ya no podrá producir la intimidación y la sumisión de la población tan fácilmente. Esta va a tener a su disposición poderosos medios de acción para contrarrestar y a veces hasta bloquear el ejercicio del poder de los dictadores. Además, la movilización del poder popular por medio del desafío político va a fortalecer las instituciones independientes de la sociedad. La experiencia de haber ejercido alguna vez un poder efectivo no se olvida fácilmente. El conocimiento y el adiestramiento que se adquieren en una lucha harán que la población conozca mejor todos sus medios de lucha y posiblemente pongan fin a la dictadura en el presente y evitar que pase al futuro. Este cambio en las relaciones de poder hará mucho más probable el establecimiento de una sociedad democrática duradera. Ayuda del exterior. Como parte de la preparación de la gran estrategia, se necesita calcular qué papel ha de jugar la resistencia interna y las presiones externas en la desintegración de la dictadura. En este análisis, hemos insistido que la fuerza principal de lucha debe provenir del interior mismo del país. El nivel que llegue a alcanzar la lucha internacional dependerá de cuánto pueda ésta ser estimulada por la lucha interna. Como un complemento muy limitado, se puede hacer esfuerzo por movilizar la opinión pública mundial contra la dictadura desde el punto de vista humanitario, moral o religioso. Se puede trabajar para lograr que los gobiernos y las organizaciones internacionales apliquen sanciones diplomáticas, políticas y económicas contra la dictadura. Estas podrán ser embargo económico o de armamento, reducción de los niveles de reconocimiento diplomático, negación de la asistencia económica y prohibición de inversión en el país bajo una dictadura, expulsión del gobierno dictatorial de las diversas organizaciones internacionales y de los organismos de las Naciones Unidas. Además, asistencia internacional como ayuda financiera o de comunicaciones podrá suministrarse directamente a las fuerzas democráticas. Hasta aquí es la sesión de resistencia activa no violenta y pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Lord Acton, historiador británico que vivió en 1834 hasta 1902. La propiedad debe ser garantizada, pues de lo contrario, la libertad no puede existir. Y esto es lo que sucede en el socialismo, cuando expropian forzosamente a las personas, cae en una falta de libertad tan grande que hace al individuo que no tenga fuerza para luchar con sus recursos. Por eso es la importancia de la propiedad en todo tipo de sistema para mantener la libertad. Pero el tema que le traigo hoy es sobre Irán y se titula Irán va por la guerra. El régimen de los ayatolás iraníes buscan iniciar una grave crisis en la región del Golfo Arábico Pérsico, en especial en el estrecho de Hormuz. En el mes de junio atacaron dos buques petroleros civiles, el Kokula Corallus japonés y de bandera panameña, y el Front Altai de propiedad noruega, bajo bandera de las Islas Marshall. Después, con la mayor temeridad, derribaron un avión no tripulado militar estadounidense en aguas internacionales de ese golfo. Al conocer la noticia del ataque a los tanqueros petroleros, sospeché de un incidente de prepotencia iraní, probando fuerza y calculando la capacidad del uso real de los recursos militares de los estadounidenses y tratar de conocer la línea roja de Donald Trump. Con el derribo del avión militar comprendí que el objetivo era más que una provocación, iniciar un conflicto bélico en la región, pero limitado, para poder justificar la salida del acuerdo nuclear con las potencias mundiales, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, firmado en el 2015. Pues los iraníes necesitan de la bomba atómica para complementar sus sueños hegemónicos regionales y mundiales. Este tipo de accionar incomprensible para la opinión pública internacional, hacer la guerra a una superpotencia militar y económica como Estados Unidos, pero que ya se ha puesto de manifiesto en otros conflictos bélicos como la guerra del Atlántico o guerra de la Falkland en Malvinas en 1982. El régimen militar de Argentina, ante la grave crisis económica, un gran descontento popular y errores de cálculos estratégicos militares, diseñaron un plan para la ocupación del territorio británico y luego el chileno, plan que en la práctica fue un fracaso con la derrota de la Argentina de Videla. Ahora, el régimen iraní le afecta profundamente las sanciones económicas, comerciales y financieras de Estados Unidos. Además, existe un gran descontento popular por la falta de libertades y respeto de los derechos humanos y una crisis económica agravándose cada día en ese país. También fue descubierto el enriquecimiento de uranio y agua pesada por encima de lo acordado en el acuerdo de los países europeos y Japón. Por eso buscan desesperadamente una pequeña escaramuza américa para despertar el nacionalismo y anular a la gente con el régimen y deshacerse del acuerdo nuclear. El gobierno de Israel y su servicio de inteligencia, Mossad, obtuvieron 100.000 documentos secretos iraníes donde se demuestra el plan nuclear militar de Irán activo, nombrado Proyecto Amal. El primer ministro Benjamin Netanyahu dio rápidamente a conocer esos documentos secretos iraníes al presidente Donald Trump en el 2018. Esto precipitó la salida de Estados Unidos en mal acuerdo nuclear con Irán y las tomas de medidas de embargo para poner fin en el enriquecimiento de uranio e impidió la posesión de la bomba atómica por el régimen iraní. El presidente Trump demostró su paciencia de estadista en no dar una respuesta bélica a la agresión y destrucción de una de sus naves aéreas en el espacio internacional por parte de los militares iraníes. El presidente americano aseguró que daría una respuesta de tipo de acción cibernética sobre los objetivos militares iraníes que participaron en la operación guerrera. Del mismo modo que Trump, piensan otros versados políticos como Newt Gingrich, republicano, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de 1995 a 1999. Lindsey Graham, desde el 2003, senador republicano por Carolina del Sur de Estados Unidos. El presidente Trump fue muy sabio, posponer una respuesta militar sobre los ataques iraníes a los buques tanqueros y al dron estadounidense, afirmó Gingrich. Y continuó diciendo, sea tranquilo y paciente, continúe con el incremento de las presiones económicas y pienso que ellos están muy cerca de quebrarse. Este régimen es débil. También el senador Graham expresó que el gobierno iraní lo que necesita es un severo dolor dentro de su país para que cesen los ataques y amenazas contra Estados Unidos y sus aliados. No vamos a dejar que interrumpan la navegación de los mares, ataquen a nuestros aliados y los intereses de Estados Unidos sin pagar un precio. Graham, ante la decisión de Trump de posponer las acciones militares contra el régimen de Irán, propuso la idea de una limpieza de la región del Caribe, como lo hizo Donald Reagan con Cuba y Granada en 1982 para restablecer la democracia en ese país, Granada. Sin embargo, unas claras palabras fue la de John Bolton, asesor de seguridad nacional, cuando advirtió a los cabecillas del régimen de los ayatolás de Irán que no confundan la prudencia con debilidad y que la opción militar sigue en la mesa. Por supuesto, Estados Unidos no puede entrar en un proceso bélico sin tener asegurada la región. La inestabilidad del hemisferio occidental por el régimen de Cuba y aliados y suministradores de servicios de inteligencia a los ayatolás iraníes y de Hezbollah, que junto a los cubanos son parte de injerencia en Venezuela y la región. En realidad, esto confirma que las palabras amenaza de los ayatolás iraníes de hacer una guerra simétrica a los Estados Unidos y sus aliados, donde quiera que estén sus objetivos, no son palabras vanas, sino una amenaza real a la seguridad de los Estados Unidos y sus aliados. La dictadura de Cuba y Venezuela está muy alegre y deseosa porque la tensión regional caribeña se traslade a otra zona tan lejana como el Oriente Medio, para poder seguir en el poder del país y en sus fechorías de violentar los derechos humanos y que caigan en el olvido los crímenes de lesa humanidad ejecutados sobre sus pueblos, sin las consecuencias de sanciones inmediatas derivadas de estos actos hostiles e inhumanos. Haré un resumen para comprender mucho mejor lo que hemos conversado. Las medidas políticas económicas anunciadas por el régimen castrista nos define que estamos en el inicio de una grave crisis económica y aunque no la mencionan por su nombre, sí podemos decir que ya estamos en el periodo especial. Irán violentó el acuerdo nuclear produciendo y enriqueciendo uranio más de lo establecido. Tiene el objetivo de adquirir la bomba atómica para poder cumplir sus sueños hegemónicos, apoderarse de la región y el mundo. Esto debe evitarse para mantener la paz en la región y en el mundo. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el